Doctora Daisy Llano, ella es directora de servicios electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hola, Daisy. Hola, doctora.
Abrile, por favor, vamos a hablar por teléfono, vamos a hacer una entrevista, Hugo. Doctora.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctora. Formularios para voto en casa y mesa accesible, disponibles en el portal web de la Justicia Electoral. Año político, año electoral, sí, y que del tribunal ustedes están previendo el tema de la gente que no puede hacerle votar en casa, ¿verdad?
Sí, el voto en casa tenemos en este año, lo vamos a implementar en 12 ciudades. Poco a poco estamos creciendo, ¿verdad? Habíamos empezado con 6 ciudades en el 2015, luego el 2018 hicimos 11 ciudades y ahora 12 ciudades, porque vamos un poco a Villalles, que es un poco más extenso y más grande el lugar, más lejano sobre todo los lugares, ¿verdad?
¿Y cómo se formaliza eso, doctora? Estoy enfermito, mi mamá está enfermita, o las personas tienen que avisar, justificar, ¿cómo se da ese caso?
Sí, se hace una solicitud que empieza ahora desde el día de hoy hasta el 30 de abril. Si tenemos esa fecha establecida es porque terminado el plazo de la solicitud se empieza a hacer las verificaciones que se hace con un médico, ¿verdad? Como para que realmente esté justificado que la persona tenga que votar en su casa, que no es el simple hecho de tengo alguna discapacidad o estoy enferma y no me puedo ir, ¿verdad? Tiene que ser realmente comprobado por un médico que la persona no es conveniente o no puede llegar hasta el local de votación. Entonces se hace una verificación. Y nosotros tenemos 120 días antes de las elecciones para poder presentar al Tribunal Superior y que se saque la resolución de las personas beneficiadas con el voto en casa.
En el portal web de la Justicia Electoral se tienen los requisitos también, Daisy, ¿eh?
Sí, tenemos en el portal web de la Justicia Electoral. Y cualquier cosa también estamos a las órdenes en línea telefónica, el 021-6180-111. Y luego está la mesa accesible, que sí ya es para todo el país, ¿verdad? Y en todos los distritos.
¿Mesa accesible qué es?
La mesa accesible es, nosotros contamos con muchos locales que no están adecuados para una persona que tiene dificultad, sobre todo de movilidad de los miembros inferiores, ¿verdad? Ya sean nuestras personas, nuestros adultos mayores, que muchas veces ya arrastran los pies para caminar o tienen andador, algunos tienen su silla de ruedas, muletas, bastón, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es trasladarle de mesa en el plazo del día de hoy hasta el 30 de abril. Y si estaba votando en la mesa número 7, ahora va a pasar a votar en la mesa número 1. Y esa mesa intentamos poner en el mejor lugar de más fácil acceso, ¿verdad? Como para que la persona no le dificulte tanto llegar hasta su mesa de votación.
Diríamos en la entrada misma del local de votación, la mesa accesible, ¿eh?
Y no siempre, ya tuvimos caso porque esto venimos implementando el 2015 y tuvimos el caso, por ejemplo, el Colegio del Huerto. Se tuvo que abrir el portón, que es una entrada de vehículo, que no comúnmente no solía abrirse, ¿verdad? Y en el año 2018 sí ya se ha abierto, porque entonces es más fácil acceso y la persona puede ingresar. O me tocó a mí en mi colegio donde yo voto y que hay gradas y resulta ser que por la parte de atrás está un estacionamiento, entonces por ahí se ingresa y ahí se pone la mesa número 1, ¿verdad? No es en el mismo lugar típico donde uno suele encontrar esa mesa número 1.
Y de esa mesa accesible, ¿cómo se hace saber con antelación? De tal forma que si el año pasado me fui a votar en una mesa accesible en tal sector, pero este año se cambió, yo me voy ahí y resulta que otra vez se me dificulta mi movimiento, ¿cómo se va a hacer saber de esa mesa accesible, dice?
Y esa mesa accesible sí o sí nosotros lo hacemos en todos los locales, ¿verdad? Ahora, para que se traslade a vos, se mude de mesa, sí tuviste que haberte pedido en el tiempo que se exige, ¿verdad? Tenías que haber solicitado. Y ahí la persona conoce perfectamente. Nosotros generalmente recomendamos que se le hable al... suelen haber policías, ellos están informados de hacia dónde es mejor la entrada, o se pone un cartel, ¿verdad? Entonces la gente puede llegar a...
Orientarle un poco a la gente, ¿verdad?
Orientarle un poco a la gente, ¿verdad? Entonces le es más fácil llegar hasta su mesa.
Eso se tiene que hacer, dijiste, con cierta antelación, de tal forma que uno pueda organizar, ¿no?
Y sí, porque debemos tocar por el padrón, ¿verdad? Como te dije, si comúnmente votabas en la mesa número 7, ahora vas a tener que pasar a votar en la mesa número 1, porque es la mesa número 1 la que es la mesa accesible, ¿verdad? Y para llegar a eso tenemos que modificar el padrón, porque no vas a ya estar en la mesa número 7. Por más que tu apellido sea Zaputovic, vas a estar con Z, vas a estar en la mesa 1. Entonces debemos modificar eso, y para hacer eso necesitamos un tiempo, ¿verdad?
¿Se tiene una estimación en números de quienes acceden a votos en casa y cantidad de votos en mesa accesible, doctora?
Sí, el de mesa accesible ya tenemos casi tuvimos en el 2018 casi 4.000 personas, ¿verdad? En todo el país estamos hablando de eso, ¿verdad? Y eso automáticamente los que han solicitado para el 2018 o el 2015 automáticamente pasan a ser igual para estas elecciones. Ya se ingresan solamente los nuevos, ¿verdad?
Claro.
Y para el voto en casa sí tuvimos 390, por ahí creo que fue, el total de voto en casa, teniendo en cuenta que eran 11 ciudades, ¿verdad? Y esto sí, el voto en casa se tiene que volver a solicitar. El voto en casa no es que automáticamente ingresan los que ya habían ingresado. ¿Por qué esto? Porque se tiene que volver a hacer una verificación y ver el estado y las condiciones de las personas,
¿verdad? Claro, porque este año voté en casa porque estaba enfermito, o el año pasado, pero este año a lo mejor ya me curé y puedo irme a votar, ¿verdad?
Tuvimos el caso, por ejemplo, por decirte, de un muchacho joven que tuvo un accidente de moto en Luque, ¿verdad?
Sí.
Tuvo un accidente de moto, él estaba totalmente en cama porque tenía que operarse. La recuperación de su operación llevaba tanto tiempo, él ya había todo un sistema que, si Dios quiere, seguramente ya está caminando bien otra vez el muchacho, ¿verdad? Entonces, por eso se tiene que volver a solicitar. O hay personas que, por ejemplo, en ese momento, personas adultas, mayores ya, que en ese momento tenían poder discernir entre un candidato u otro, y ahora ya no, ¿verdad? Ya está totalmente en un estado que no puede estar eligiendo un candidato.
Totalmente comprensible. Doctora Daisy Llano, muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes. No olvidemos, empieza hoy y es hasta el 30 de abril. No dejemos que los lugares nos impidan poder votar y poder tener una accesibilidad y sea más fácil el día de las elecciones para poder votar.
Y la línea baja para consulta, decía, en el portal de la web de la Justicia Electoral, ¿y la línea baja?
6180-111.
Voto en casa y mesa accesible. Gracias, doctora.
A viernes de 7:19 horas.
Ah, suficiente tiempo todo el día.
Sí, todo el día completo.
Ya. Doctora Daisy Llano, ya es directora de Servicios Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Ya con todo gusto le damos la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Héctor Velázquez. Maestra, Héctor.
Buenas tardes, Ricardo. Maestra, bienvenida también para vos. Te reincorporás hoy, ¿no?
Y me dijeron que vos hiciste pedir por mí para que venga ya. Pues ya merendado año un día, Héctor.
Ya necesito.
Invitado por Hugo.
Que el equipo esté nuevamente completo, ¿no?
Sí, y a propósito, deseamos felices vacaciones a nuestro compañero Andrés Duarte. A Rorro, mi nene. Y Paola Noceda.
Paola Noceda
ya está en Encarnación. ¿Cómo era Pedrito? Ella pasista. Para los carnavales de Encarnación ella fue contratada. Son las 15 más un minuto, cumplimos con la pausa y ya estamos con el flash informativo con Héctor Velázquez.
Yo tengo 33 años, fui víctima de violencia. Mi familia no sabía lo que pasaba, ellos creían que solamente era una discusión leve. Mi tía escuchó una conversación que yo tuve con él por teléfono, donde yo le reclamaba lo que él me había hecho. Fue ella la que me dio el valor de ir a hacer la denuncia en la fiscalía. Es difícil pedir ayuda. Yo estuve al borde de la muerte y no me daba cuenta. Ahora estoy mejor, retomé mi trabajo, volví a ser la misma de antes. Si conoces a alguna amiga, algún pariente que esté pasando por una situación de violencia, ayúdala.
Métete. Podemos evitar más feminicidios. Llama al 137, Ministerio de la Mujer, Itaipú Binacional y ONU Mujeres. En la actualidad informativa, la noticia y sus protagonistas.
Hora 15, 2 minutos en Paraguay, la temperatura.